Entonces estamos acá en Romanos 12, hermanos, ya avanzando en la temática de los dones espirituales. Como ustedes saben, el apóstol Pablo abre este comentario, esta instrucción tan importante para poder entender cómo servir en la iglesia. Ya lo decía nuestro hermano, somos todos un cuerpo, pero la unicidad del cuerpo, es decir, que el cuerpo sea uno, no significa que todos hagamos lo mismo. Cada uno de nosotros estamos puestos en el cuerpo de acuerdo a una decisión soberana, a la sabiduría de Dios ciertamente, y a una decisión soberana de Dios, para que conforme a la medida de fe que hemos recibido, eso es lo primero, como lo dice al final del versículo número 3 de Romanos 12, conforme al don que hemos recibido, a la gracia de Dios, podamos ponerlo en servicio de la iglesia. Entonces, vamos a dar lectura nuevamente desde el versículo 6 en adelante, todavía desarrollando estos versículos que van unidos. Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a seguir acá extrayendo todo lo que significan estos dones que menciona aquí el apóstol Pablo. Acuérdense que hemos dicho que cuando comparamos este texto de Romanos 12 con, por ejemplo, Efesios 4, 1 Corintios capítulo 12, básicamente, 1 de Pedro capítulo 4, nosotros descubrimos que al menos hay un poquito más de 20 dones espirituales que la Biblia revela. Obviamente hay otros dones que no se manifiestan escrituralmente, pero son también parte de la gracia de Dios en los creyentes. Entonces aquí el apóstol Pablo menciona algunos de aquellos, de esos 20 o 21, algunos ven 22, bueno, dones espirituales. Entonces, lo primero que hemos dicho es que Pablo no comienza a hablar del servicio sino antes pone una base que es un llamado tan importante para todos nosotros, que es el llamado a la humildad. La humildad no es algo que se adquiere con experiencia, hermano, ni con esfuerzo humano. ¿Cómo quisiéramos que fuera más fácil ser humilde? Yo creo que los que hemos ido conociendo al Señor, dependiendo del tiempo que hemos sido llamados a sus caminos, uno va sintiéndose tan falto en cuanto a esta virtud divina que es la humildad. Nosotros vamos descubriendo más bien nuestra tozudez, nuestra soberbia, nuestra altivez de espíritu. Y eso nos duele, hermano. Como creyente nos duele a nosotros no tener el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Y vemos que Pablo pone esa base porque aparentemente se entiende que los romanos tenían ese dejo de altivez de espíritu, de soberbia. Y a partir de esa base, el apóstol Pablo les dice, conforme a la medida de fe, conforme al don, si el de profecía, si el de servicio, si el de enseñanza, etcétera, etcétera, bueno, ponerlo en servicio de los demás, con humildad, y después ya terminando este listado, vamos a hablar mucho de eso también, habla del amor sin fingimiento, un tema tan importante, porque el amor también no se puede presumir, y el amor de Dios es un amor incondicional, no es un amor recíproco, no es un amor que se establece entre pares que tienen una reciprocidad de cariño. Eso no es la virtud del amor. La virtud del amor, y que las demandas es tremenda, es amar al que a mí no me ama o al que a mí me aborrece. Gran demanda, pues, hermano, pero es el amor de Dios. Entonces vamos a aprender bastante de eso y lo vamos a asumir también como un deber cristiano. Pero no con esfuerzo humano, insisto en eso, hermano, sino que la gracia de Dios nos ayude, nos enseñe, nos moldee, por decir de alguna forma, para amar con el amor de Dios, no con un amor humano que ciertamente fracasa a la más mínima prueba. Entonces acá ya hemos visto algunos dones, por ejemplo en el versículo 6 ya leímos, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía, ya lo hemos dicho, es expresar el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, siempre con un ingrediente de predecir, de anunciar lo que va a ocurrir. El profeta decía con anticipación lo que iba a ocurrir. Entonces la iglesia se alimentaba de aquellos profetas que decían las cosas que habían de venir por voluntad de Dios. Nosotros tenemos el privilegio ahora de tener la Biblia como única profeta. Es decir, no necesitamos nuevas profecías, no necesitamos nuevas revelaciones. Y esto es muy categórico. Todo lo que necesitamos saber, lo voy a repetir, todo lo que necesitamos saber, hermanos, está escrito. Y por eso que cantamos ese corito que dice, tu palabra es suficiente para nosotros. Así dice el coro. Entonces siempre cuando lo cantamos nos preguntamos a nosotros mismos, ¿realmente la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, es decir, la Biblia, es realmente la infalible palabra de Dios y suficiente para nosotros? ¿O es solamente una mera expresión? Que el Señor nos ayude a leer la Biblia y satisfacernos en ella. Es decir, todo lo que dice es lo que necesitamos saber. Y usted dirá con justa razón, yo también, es que hay cosas que la Biblia no me revela. Bueno, ya estaremos cara a cara con el Señor. Y ahí le preguntaremos todas las dudas que ahora tenemos y no las podemos resolver porque la Biblia no lo revela. Ya al pueblo de Israel el Señor le decía en Deuteronomio, no sé si usted se recuerda, todo lo secreto, todo lo oculto, todo lo que no ha sido revelado le pertenece al Señor. Entonces ahí tenemos que ser muy humildes también, de aceptar, de satisfacernos en lo que Dios ha querido revelarnos. Y lo que no ha revelado, ser humildes en callar, en guardar silencio y en ser pacientes, porque el Señor nos revelará cuando ya estemos en su presencia. Eso muy de paso. La profecía, amados hermanos, se usaba en ese tiempo con estos hermanos que tenían esta gracia, esta capacidad de hablar el mensaje de Dios, inclusive anunciando anticipadamente lo que había de ocurrir. Y esa profecía debía usarse, como dice Pablo acá, con una mesura. La palabra medida indica mesura, es decir, que se pudiera regular, no presumir, no ir más allá, porque en la parte de la profecía hay una sensibilidad muy, muy marcada en la Biblia. Acuérdense ustedes que estuvimos hablando, ya no lo vamos a mencionar nuevamente, pero dentro incluso del pueblo de Dios de Israel, el pueblo de Israel, habían profetas presumidos. Entonces Pablo usa esta expresión que nos hace pensar los presumidos, los que habían hablado o usado este tema de la profecía desmesuradamente, conforme a la medida de la fe, es el llamado a usar la profecía evidentemente en ese tiempo. Ahora, como para terminar este punto, si nosotros pudiéramos decir qué aplicación tiene hoy día la profecía en nosotros. Bueno, todo aquel que enseña la Biblia, todo aquel que predica la palabra del Señor, el pasado, el presente y el futuro de lo que revela la Biblia, en definitiva, en el estricto rigor de la palabra, es un profeta. Pero creemos que la palabra profeta es una palabra muy sensible hoy día mismo. Cualquiera que se diga, mire, yo soy profeta aquí, ¿eh? Cualquiera de nosotros que se pare frente a los demás diciendo soy profeta, aunque en ese contexto que lo estoy diciendo no estaría incorrecto porque estamos predicando la profecía, no es conveniente por lo que ha ocurrido en el día de hoy. Hoy día se presumen profecías, se presumen profetas y que hablan por su propia cuenta. Lo único que han hecho, y permítame decirlo, han desprestigiado la verdadera profecía. Han desprestigiado el verdadero evangelio. Por lo tanto, mejor decir predicador, mejor decir enseñador, pero no presumir decir ser profeta, porque hoy día da para mucho. Muy bien, versículo número 7. Nos quedamos la semana pasada. El oficio supremo, amados hermanos. Lo decía nuestro hermano, todos los dones, todos los que nosotros podamos enumerar en la Biblia y aún los que no están, que son una manifestación de la gracia de Dios para ponerlo en servicio de la iglesia, es una capacidad que Dios nos ha dado, por gracia, no es por mérito, para ponerla en servicio de los demás. Es decir, todos por esencia, por llamado general, somos servidores, ¿ya? Y tenemos que poner el servicio, al servicio de los demás, lo que el Señor nos ha dado. Hoy día en la mañana hablábamos ahí un poquito en la casa, porque una vez uno se pone a pensar en una mansión, por ejemplo, no ni siquiera una mansión, en una casa un poquito acomodada que tiene su grupo de servidumbres, ¿cierto? Es muy marcada la diferencia, ¿no es cierto? Muy marcada. La mesa del banquete la mesa de los principales, de los invitados, de los anfitriones, de los dueños de casa. Es una escena, ¿no es cierto? Pero la servidumbre siempre va a estar en la cocina, en la puerta de atrás. Y ese es el oficio supremo, es increíble. El Señor nos ha llamado a querer con gozo ese oficio supremo que es precisamente el servicio. Como lo leíamos la otra vez, Mateo 20, 25 al 28, el que quiere hacerse más grande, ¿qué tiene que hacerse? El más pequeño de todos. Entonces, díganme si no, amados hermanos, que es una demanda tremendamente enorme para nosotros. O sea, yo lo digo en primera persona, por esfuerzo humano es imposible que yo pueda querer ser el más pequeño de todos. El hombre, en su sentido natural, quiere resaltar y quiere sobreponerse a los demás. Nosotros por naturaleza buscamos eso. Usted lo ve en la propia familia, usted lo ve en el vecindario, usted lo ve en los colegios, en la universidad, en las relaciones laborales. Todos quieren sobreponerse, imponerse sobre los demás. Eso es una cosa natural. Entonces el Señor les aclara, porque no sé si usted se recuerda lo que hablamos de esto, del servicio como base. El Señor, a propósito de una madre que podríamos decir con la sinceridad de madre, le pide al Señor, dicho de paso, perdónenme, hermanos, la sinceridad no se cuestiona. Nosotros podríamos siempre ser muy sinceros en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, pero nunca descartes, hermano, nunca descartemos que podríamos estar sinceramente equivocados. Ninguno de nosotros puede dudar que esta madre de los hijos de Zebedeo era sincera. ¿Qué le pedían al Señor? Que en el reino de Dios sus hijos estuvieran ahí arriba. Sus regalones, como decimos nosotros, porque claro, ¿qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Pero fíjense en la perspectiva de Dios, no es la perspectiva humana. La perspectiva de Dios es muy diametralmente distinta a la nuestra. En lugar de que nuestros hijos brillen, Él los quiere hacer servidores. Imagínense ustedes lo que significa aquello. Entonces el Señor le dijo con justa razón, no sabe lo que estás pidiendo. Porque el que quiera ser más grande en el reino de Dios tiene que hacerse necesariamente, ¿qué cosa? El servidor. Estar ahí en la cocina, por decir ahí, en la puerta de atrás, no en la puerta principal. Qué tremendo, ¿eh? Yo siempre me imagino hipotéticamente si viniera el Señor acá, o visitara la casa así. Voy a poner una hipótesis, esto no puede ser, sabemos que no es así. Pero para que reflexionemos, y una vez lo conversábamos entre los hermanos, y el Señor se sienta a la mesa con nosotros, y el Señor se sirve en la mesa con nosotros, y luego el Señor se para de la mesa, recoge los platos, y va a la cocina a lavarnos los platos. ¿Qué diríamos nosotros, hermano? ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros rezongaríamos y de alguna manera reaccionaríamos tan igual como el propio Pedro, ¿se acuerda? No, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Entonces, nosotros no tenemos la idea en nuestra naturaleza humana de lo que es el servicio. Quizás muchas veces podríamos servir, pero siempre con el dejo del rezongo. Siempre con el dejo de decir, ¿por qué tengo que hacer yo esto y por qué no el resto? Entonces, cuando nosotros asumimos el servicio fuera de la óptica, por decirlo de alguna manera, de la perspectiva de Dios, siempre va a estar el esfuerzo humano, siempre va a estar el mérito humano. Y cuando está el esfuerzo humano, el mérito humano, ¿qué es lo que se busca por consecuencia natural? El reconocimiento, el aplauso, el crédito. ¡Qué bien lo hiciste! Entonces, aquí el Señor nos invierte nuestra posición, nuestra perspectiva muy humana. Así lo hizo con la madre de los hijos de Zebedeo. Y le dice, la tremenda enseñanza a todos, vean las naciones, vean el mundo. Es como decir, vean cómo se organiza el mundo. Los poderosos, los que están arriba, los que están a la cabeza, se enseñorean de la gente del pueblo. Y eso es lo que vemos nosotros, lo vemos en todo ámbito, en lo macro, en lo micro. Lo vemos en quizá en un vecindario, el vecino más poderoso, el que pone la música, por decir así, todos tienen que bailar al son de la música del más poderoso. Y se enseñorea del resto. Llévelo eso a la oficina, al trabajo, a la universidad, a donde usted se desarrolle. Llévelo también al ámbito gubernamental, al Estado, a los poderes fácticos. Todos se quieren enseñorear de los más débiles. Pero el Señor hace una adversativa que la comentábamos la semana pasada. ¿Cómo le dice a su discípulo? Más, muy bien, entre vosotros no será así. Porque el que quiera ser más grande se va a hacer el servidor. ¿Y quién lo decía? El servidor por excelencia. El diácono por excelencia. Porque acuérdense que esta palabra servicio que está en el versículo 7 de Romanos 12, originalmente en el griego, es la palabra diaconía. Diaconía, que nosotros la usamos en el español, porque es una transliteración. Pasó del griego así, intacta, al español. De manera que cuando hablamos de diácono, lisa y llanamente estamos hablando de servidores. Y ya vamos a ver más adelante cuando habla ahí en el versículo número 8 al final, el que hace misericordia dice que están como de la mano, el que hace misericordia lo asocia a la alegría. Es decir, el servicio tiene que hacerse con gozo. Entonces, eso es algo muy, muy importante porque tiene que ver con una dinámica divina, hermanos. Y humanamente es imposible. Entonces, qué tremendo esta enseñanza respecto a servir. Si nosotros fuimos llamados al servicio, en servir. Porque ese va a ser el gozo de nuestro servicio. Aunque para el mundo, ciertamente, la servidumbre sea una, por decir así, un aspecto segundón, un aspecto despreciable, pero para la óptica de Dios, sin duda, el servicio es el oficio supremo. El Señor lo dijo, yo no vine a ser servido, sino que a servir. Y terminábamos cuando Pablo decía, ¿se acuerda en 1 Corintios 9? Pongo mi cuerpo, ¿se acuerda en servidumbre, golpeo mi cuerpo, lo mortifico. Entonces, qué tremendo, hermano, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia y vemos grandes líderes, y digo grandes líderes no porque fueron ovacionados arriba, sino porque realmente fueron verdaderos siervos, que mortificaron su cuerpo, que mortificaron su comodidad, que mortificaron su placer, que mortificaron todas las cosas que le producen gozo terrenal, crédito terrenal. Entonces uno dice, grandes ejemplos, alicientes para poder imitarles, hermano. Y lo otro que quiero terminar antes de pasar al siguiente punto es que nuestra recompensa, hermanos, amados, nunca, nunca va a ser aquí en este mundo. Y el Señor se va a encargar de que sea así. Porque el Señor quiere que nosotros seamos recompensados, ¿dónde? En su tribunal. El tribunal de Cristo, el bema de Cristo, es el lugar de las recompensas. Nunca olvides eso, hermano. Si tú no ves reconocimiento acá, que no sea motivo de desánimo, que no sea motivo de dejar el esfuerzo en seguir siendo consecuente con el Señor, poniendo en servicio lo que Dios te ha dado, sino diciendo en el tribunal, ahí tendré mi recompensa. Acuérdense que habrá una voz tierna que dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Que me gusta esa expresión, en lo poco, hermano. Amemos lo poco. No nos encumbremos a lo que nos encandila, sino que en lo poco seamos fiel. Ahí está probando el Señor en lo poco la fidelidad. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes? Me hacía pensar esa expresión del Señor. Nosotros no estamos capacitados para estar en lo mucho, hermano. Porque tu pecado y el mío nos llevará, cual levadura, a inflar la masa. ¿Cuántos hermanos hemos visto muchas veces que su propia levadura, como la tuya y la mía, ha sido un poquito inflada? Y eso te lleva a la ruina. Así como Satanás, pues, hermano. La caída de Satanás se debe también al orgullo. Entonces no estamos capacitados para disfrutarlo mucho en este mundo. Por eso que tenemos que ser fiel en lo poco. Como dijo el Señor en una máxima tremenda de él. Dijo, el que se humilla ahora, ¿qué dice? Será enaltecido. Pero el que se enaltece hoy día será humillado. Nuestra vida como cristiano, nuestro servicio en Cristo, será de mortificar la carne, de mortificar el placer, de mortificar la comodidad, de mortificar muchas cosas, hermano, desplazarnos muchas veces, y a veces, hermanos, también desplazar nuestras familias también, en el sentido de que nuestras familias también se ven remecidas por el servicio en la obra. Que el Señor nos ayude a mirar más allá, porque tendremos nuestra recompensa. En el versículo número 7, también habla de la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. La Biblia enseña, valga la redundancia, que hay un don espiritual, que es el don de maestría o el don de enseñanza. Si usted compara, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 4, versículo 11, ya lo leímos en su oportunidad, que el Señor constituyó, ¿no es cierto?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese concepto maestro es lo que significa que el individuo imparte la enseñanza. ¿Qué enseñanza diríamos, no es cierto? Evidentemente, obviamente, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que Primera de Pedro, capítulo 4, dice: el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, si no, no tiene ningún sentido? A dar charla, la otra vez estuve indagando a propósito de uno de los estudios que estamos llevando, no me acuerdo cuál, hermano, parece que el de la mañana, el de la Odisea, los días domingos, estuve estudiando un poquito de la teosofía. Ah, sí, tiene que ser ese, porque es la mezcla, ¿no es cierto?, la fusión. La teosofía tiene sus charlas gratuitas, hermano, aquí mismo en Chile y en todos los países están las escuelas teosóficas. Imagínate la palabra teosofías, ¿ah? Uno dice, es que la palabra no está mal, porque teo es Dios y sofía es sabiduría. Nosotros podríamos decir sabiduría de Dios, pero lamentablemente la teosofía no es la sabiduría del Dios de la Biblia, no es la sabiduría exclusiva de la Biblia, sino que es la sabiduría de todas las religiones, ¿no es cierto?, que usan en esta amalgama de religiones, en este sincretismo religioso. ¿Y qué quería decir? Que ahí también hay enseñadores, hay maestros, y hacen sus charlas y las dan gratuitas, y sin duda, no te quepa la menor duda, que se llenan, porque la gente tiene comezón de oír, ¿cierto? Le cuesta menos creer en la reencarnación que creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿ya? Pero no vamos a entrar en el tema. Lo que quería decir es que no consiste en enseñar, sino que enseñar la palabra de Dios. Aquí la palabra enseñanza, en la segunda parte del versículo 7, es didasco. ¿De dónde viene la palabra didáctico? ¿Ya? Si usted habla de enseñanza, en griego es didascalia, ¿de dónde deriva la palabra actual nuestra, que es didáctico? Cuando alguien es didáctico, está transmitiendo la enseñanza. Yo siempre mi desafío personal es como lo decía nuestro hermano Ryrie. Él decía, bajemos lo complejo a lo simple. Es un gran desafío, hermano, ¿y sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos deja esa escuela. El Señor Jesucristo no nos deja una escuela de tecnicismos. Yo siempre digo esto, Cristo, Jesucristo, nuestro Señor, es el teólogo por excelencia. Y lo podríamos decir así, hermano. Él es el centro de la teología, porque Cristo es Dios. Es el único que podría hablar con toda propiedad de la esencia de la divinidad, como lo hemos estado estudiando. Es el testimonio, es el testigo fiel y verdadero. Pero aún así, amados hermanos, aún así, Cristo Jesús nos deja una escuela de sencillez tremenda y absoluta. Él baja lo complejo a lo simple. Él enseñaba con elementos tan domésticos, y lo hemos dicho muchas veces y lo repito para que se nos vaya quedando en nuestro discurso permanente. Usaba la puerta, usaba la vid, usaba elementos tan domésticos de la cocina, de la dueña de casa, como la levadura, como la sal, cosas que son de uso habitual. Y a partir de esa enseñanza tan doméstica, tan básica, tan sencilla, enseñaba las tremendas profundidades del reino de Dios. Qué gran ejemplo, qué gran pisada para seguir a nuestro Maestro, nuestro Salvador, amados hermanos. En medio de tanto tecnicismo, y ciertamente por presumir erudición, ¿quién de nosotros no desea presumir erudición, amados hermanos? Entonces, mire, nosotros tenemos un deber, todos, sin excepción, debemos estudiar la Biblia. Porque así como decíamos, todos de alguna manera somos diáconos, es decir, servimos en la iglesia, sin opacar el don espiritual de manera particular de los diáconos, que de una manera especial el Señor los ha llamado a servir, así también, todos nosotros de alguna manera somos maestros, ¿ya? Sin despreciar el don de la maestría, que también es un don espiritual que Dios ha entregado a la iglesia para beneficio del cuerpo de Cristo. Pero en sentido general, todos debemos estudiar la Biblia para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a quien se nos cruce en el camino, debemos enseñarle la palabra de Dios. Tenemos una gran demanda. Pero en el sentido puntual del don espiritual, el didasco, ¿cierto? El que lleva la didascalia, la enseñanza, lo didáctico, es una gracia que Dios da. Porque claro, si no está la gracia de Dios, en lugar de enseñar, lo que va a generar es confusión. Mire, muchas veces hemos estudiado la secta o hemos hablado de las sectas, amados hermanos. ¿Cuántos de aquellos presumieron el don de la enseñanza y terminaron fundando las grandes sectas que conocemos, hermanos? Todas nacen de la base de la verdad. Acuérdense ustedes que el apóstol Juan decía, salieron de nosotros, refiriéndose a los apóstatas, salieron de nosotros, brotaron de la verdad, brotaron del verdadero evangelio, pero no eran de nosotros. No podrían haber tenido el don espiritual del Espíritu Santo, porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, hubiesen permanecido con nosotros. Fíjense que, dicho de paso, ahí hay una enseñanza tremenda de la perseverancia de los santos. El que es verdadero va a perseverar, va a permanecer, nunca va a ser un apóstata. Entonces vemos a un Joseph Smith, ¿no es cierto?, un Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, Smith de los Mormones, William Miller, si alguien me corrige, William Miller, que fue el cofundador con Helen White de los Adventistas del Séptimo Día. Bueno, se me olvidaron otros, pero vienen los Sabellianos, los Solo Jesús, los Cristadelfianos, una gama enorme, hermanos, de sectas de herejía que nacieron de un supuesto maestro. Y el hombre busca maestros, pues. Si el hombre busca un mentor que le represente. Y ahí es donde la humanidad cae fácilmente, porque como no tiene el Espíritu de Dios, es cautivado fácilmente por alguien que tenga, primero, erudición, carisma, persuasión. Y eso un hombre natural lo puede desarrollar. Hay libros incluso que le enseñan a ser persuasivo, le enseñan oratoria, le enseñan homilética. La homilética es como el arte de exponer un discurso. Y cuando el hombre ha llegado a esa erudición humana, la gente se cautiva. Y lo peor, la gente le cree todo. Pero el don de maestría, hermanos, no tiene que ver con una erudición humana. Tiene que ver con el mensaje puro de las Sagradas Escrituras que se expone y que, me gustaba una expresión, el texto brilla por sí solo, hermanos. La Biblia brilla por sí sola. El hermano Francisco La Cueva decía, el maestro es como el que toma el pasto, lo prueba, lo degusta y luego se lo da a la oveja. Es decir, la oveja es tan torpe, tú y yo somos ovejas, pero Dios nos ha dotado en la iglesia de aquellos que saborean, prueban y luego dan a comer tiernamente a las ovejas. Este don está muy asociado al pastor, porque claro, pastor es el que suministra los pastos. De ahí viene la palabra pastor, el que da los pastos, el que permite que las ovejas se alimenten. Y el pastor lleva consigo, ¿no es cierto?, esa actitud de probar primero, de degustar, de advertir si hay algún peligro y posteriormente alimentar. Entonces, ¿qué mejor enseñanza, hermano, respecto a la enseñanza, respecto a la maestría, que nuestro Señor Jesucristo? Siempre fíjense ustedes que el referente número uno no es el padre de la iglesia, no es el fundador de tal iglesia, no, es Cristo Jesús, hermano. Si no nos satisface poner a Cristo Jesús como el único y todo suficiente referente entre nosotros, estaríamos muy equivocados. Si queremos hablar de maestros, hermano, hablemos de Cristo Jesús. Mire, yo los invito acá que echemos una miradita en unos pasajes bien ilustrativos, usando la misma palabra, didácticos respecto a esto. El primero, capítulo 19 de Mateo, hermanos. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, ponga atención, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Verso 17, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muy bien, creo que es la base. Esto pone en alto la humildad del Maestro Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro. Él dijo, no queráis que no os llamen rabí, ya lo vamos a leer, porque uno es vuestro, ¿se acuerda? Uno es vuestro Maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Saben, amados hermanos, aunque ahora no vemos al Señor Jesús, Él está con nosotros? Aunque no lo sintamos, no lo veamos, porque esto no es por ver ni por sentir, es por fe. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, Él promete su presencia. Mateo 18, 20. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Él sigue y será siempre nuestro Maestro. Y estamos nosotros aprendiendo la Biblia a través del Espíritu de Cristo, a través del Espíritu Santo. Y la primera base para saber que es del Espíritu Santo la enseñanza es que el Espíritu glorifica a Cristo. Cristo es el maestro por excelencia. Así como Cristo es el servidor por excelencia, es el diácono por excelencia, es el pastor, el príncipe de los pastores, así también es el príncipe, por decir así, de los predicadores. Fíjese usted que los hombres han hecho de los propios hombres príncipes. A mí me da vergüenza leer eso, hermano. Charles Spurgeon, que es un tremendo, fue un tremendo predicador. Nadie puede decir que no lo fue, hermano. Tremendas enseñanzas, yo estoy seguro, estoy seguro. Hipotéticamente, nuevamente la hipótesis. Si él viniera y viera lo que han hecho de su figura, él mismo la destruiría. Porque era un hombre fiel al Señor Jesucristo. Su enseñanza, su manera de ser, su carácter, era siempre buscar la gloria de Cristo. ¿Pero qué hicieron los hombres? Lo elevaron a la altura de la nobleza, el príncipe de los predicadores. ¿Qué le parece? No comparto en lo personal, no comparto ese título. Ninguno de nosotros podría llevar ese título que solamente le pertenece al Señor. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Este joven, el famoso joven rico que se conoce, lo primero le da el título, maestro, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bueno tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y fíjese que el Señor podría haberle respondido inmediatamente, bueno, guarda los mandamientos, tú conoces la ley, ta, 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 ta. No, lo primero, ¿por qué me llamas bueno? Fíjese que una de las características de estar guiados por Dios es que el individuo rechaza toda gloria, rechaza todo reconocimiento y crédito humano. No, no me digas maestro bueno. Pregunta, ¿el Señor Jesucristo era un maestro bueno? Por supuesto, ¿cierto? Ninguno de nosotros podría poner en duda que él sí lo era. Pero ¿por qué dice, por qué me llamas bueno? Porque le escrito estaba, hermanos, que no hay ninguno bueno que pise este mundo. El Señor se hizo uno de nosotros y aún siendo Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse, sino que se negó a sí mismo, se vació. Imagínense, se vació de su gloria, no dejó de ser Dios. Pero se hizo también 100% hombre, a tal punto de dejar una tremenda enseñanza. Todo lo que le preguntaban, todo demanda de la razón de su enseñanza, siempre él la remitía a la palabra de Dios. Nuestro maestro por excelencia, ¿cómo confrontó al diablo? Y es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos confrontar al diablo con griterío, te ato, Satanás. Miren, hermano, eso ha sido un show, un espectáculo, un burdo espectáculo que desprestigia el Evangelio. Ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra contra el diablo. ¿Sabe lo que dijo el arcángel Miguel? el Señor te reprenda. Pero el Señor Jesucristo, nuestro líder, nuestro rabí, nuestro maestro por excelencia, nuestro Dios y soberano Dios, Él decía algo muy distinto. Escrito está. Así confrontó al diablo. Escrito está. El poder de su palabra era la sumisión irrestricta al poder de la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que hablo es lo que oí y eso os lo doy a conocer. Y por eso que no me recibí, decía el Señor, porque estoy hablando la palabra de verdad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo como maestro, como enseñanza, como guía, como el didasco, ¿no es cierto?, que entrega esta enseñanza, nos dice primeramente, no me llames bueno. La convicción del maestro es primeramente la convicción de su bajeza. Cristo no pecó, impecable. Él nunca pecó ni hubo engaño en su boca, pero nos deja sus pisadas. No me llames bueno. Hay uno solo bueno, Dios. Qué distinto hoy día, ¿no es cierto? Hoy día los que están en la enseñanza, los que están en el liderazgo, son puestos en andas, hermano, igual que los gurús de Oriente. Es increíble, pero si usted ve, por ejemplo, en YouTube, usted puede ver, darse unos 5 minutos para que compruebe lo que le estoy diciendo. Vea, por ejemplo, cómo llevaban a un famoso gurú que se vestía con su túnica naranja que se llamaba Sai Baba, que hacía milagros, que dicen que caminaba por las aguas, que levitaba, rompía las leyes del universo, etcétera, etcétera, daba sanidades. Los famosos artistas del espectáculo, del cine, iban a visitarle allá a la India a escuchar a su maestro, el Sai Baba. ¿Y dónde está Sai Baba ahora? Pero se muestra cómo lo llevaban en andas, hermano. Entonces, hoy día ocurre eso en el pueblo de Dios, hermano. Porque como lo dijo un hermano, hoy día más que siervo, está lleno de pavos reales, con las plumas, ¿cierto? Que se abren la gloria. Y siempre muestran el frontis, porque no muestran la parte de atrás, porque atrás está la inmundicia, pues allá atrás está la suciedad. Así lo decía crudamente nuestro hermano Peremillo, ¿cierto? Una gran enseñanza, hermano. Él decía, y eso es bueno también compartirlo. No es que hablemos de hombre, pero la buena enseñanza también hay que compartirla. Hoy día necesitamos siervos, juperetes, no pavos reales. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, primero, nos deja una tremenda enseñanza. Ya se nos fue el tiempo. ¿Por qué me llamas bueno? Entonces uno dice, pero si Cristo lo era, ¿por qué dijo eso? Porque lo que quería Cristo es que todos miraran a su Padre, al Dios Todopoderoso, aún siendo Él Dios Todopoderoso. Mire, avancemos un poquito, Mateo 23, y con esto terminamos. Mateo capítulo 23, este es un nutrido pasaje, hermanos, que uno se tienta en verlo versículo a versículo. Leamos un poquito y paramos ya. Dice así, Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Esa es la primera parte. Bueno, aquí está confrontando a los maestros de Israel. Nosotros tenemos un ejemplo encarnado en Nicodemo. Mire, antes de avanzar con esto, porque por eso le digo que es nutrido, porque, por ejemplo, hay un pasaje acá, antes de terminar esa parte, en Juan capítulo 3, si lo quiere buscar nomás, si lo quiere buscar, en Juan capítulo 3, versículo 10 dice así, Evangelio de Juan capítulo 3 verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, le confronta con la verdad. Ciertamente yo creo que tenía una afinidad con Nicodemo, pero eso no quita que la verdad también sea expuesta, dicho muy de paso. ¿No eres tú maestro de Israel? Los escribas, los fariseos, eran maestros, eran eruditos, y no podían entender lo más básico del reino de Dios. Claro, el Señor le había dicho a Nicodemo, si no nacéis de nuevo, no podéis ver el reino de Dios, no podéis entrar en el reino de Dios. Y él dijo, con su razón, con su sapiencia humana, con su lógica humana, ¿cómo yo, siendo viejo, voy a volver al vientre de mi madre? Bueno, de esa expresión de Nicodemo, se toman muchos hindubudistas para decir que la tónica es la reencarnación, es decir, uno vuelve a nacer. Entonces, en estas secuencias de renacimiento, es decir, usted muere, vuelve a nacer, entra en lo que ellos dicen la ley de causa y efecto, el karma, ¿no es cierto?, en la rueda de samsara que le llaman también, hasta que llega a un estado pleno de purificación y llegar a ser un tal, un Buda, ¿no es cierto? Buda llega al estado que se conoce como el nirvana, el estado más máximo del desapego de lo material y llegar a la espiritualidad máxima. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama autorredención. Eso no es cristianismo. Esa es la serpiente antigua, hermanos. Nosotros tenemos un redentor, porque tú y yo, por méritos, por muchas vidas evolutivas que supuestamente pudiéramos tener, nunca jamás nos podríamos redimir. Necesitamos a un Salvador competente, poderoso, inmaculado como Cristo Jesús, para ser redimidos de nuestro pecado, de nuestra culpa. Es un absurdo. Entonces este maestro no podía comprender lo más básico. ¿No eres tú maestro de Israel y no entiendes esto básico? Entonces volvamos acá, Mateo 23, es el ejemplo de Nicodemo. En la cátedra de Moisés se sientan en los escribas y los fariseos. Pues ellos se jactaban de conocer la enseñanza de Moisés al revés y al derecho. Es como que si cualquiera se confrontara con un teólogo. Una vez veíamos las declaraciones de un famoso predicador, ¿no es cierto?, que dijo, es difícil que me haga frente a mí, yo tengo doctorados en hebreo, en griego, he estudiado aquí. Entonces, de alguna manera puso un frontón, su cátedra, su academia, que en definitiva lo que estaba revelando es su propio orgullo. Entonces, hablan de la Biblia, hablan de Cristo, y ocurre lo mismo acá. El Señor le dice, sí, lo que están hablando es correcto, pero no los imites. Así le dice el versículo 3. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, porque está en la palabra de Dios. Y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay un dicho muy chileno, hermanos. El cura Gatica, dicen, ¿no? ¿La escuchaba el cura Gatica? Predica y no practica. La gran demanda, hermanos, por eso que Santiago, y lo vamos a leer, se nos fue el tiempo. No os hagáis muchos maestros entre vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos va aclarando que todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Él es la profecía, Él es el servicio, Él es la enseñanza, es el centro de todo. Padre Santo, queremos pedirte algo muy particular en esta noche. Moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter conforme al carácter de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. No nos interesa el aplauso ni el crédito. No nos interesa el estar en los primeros lugares, sino que realmente podamos ejercitar la verdadera esencia del servicio. No lo podemos hacer por esfuerzos humanos. No estamos capacitados, Señor. Nos declaramos incompetentes. Que tu gracia, que tu misericordia, que el poder de tu Santo Espíritu que has hecho por gracia morar en nosotros, nos pueda impulsar a poner en servicio los dones que nos has dado para tu gloria, Señor. Queremos honrarte. Y queremos pensar más allá de lo terrenal. Queremos pensar en esa dulce voz que un día dirá a los legítimos servidores, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre Santo, ayúdanos para que eso sea una realidad en cada uno de nosotros por una obra de tu gracia y de tu Santo Espíritu. en el nombre del Señor Jesús. Amén.